ディレクト。
Clic como a toda la banderola que nos anda sintonizando, ya sea en vivo o on demand, aquí en un episodio más de Indirecto Music, hoy lunes 30 de abril, como debe ser, día del chamaco, día de la infancia, día de las niñas, de los niños, de toda la banderola, que tiene menos de... ¿Cuánto se considera infancia todavía? ¿Los 14 años todavía? ¿12?
Menos de 12.
Y luego ya son adolescentes, y luego ya son preadolescentes, y luego... Digo... preadultos y luego ya son adultos y luego de la segunda división y luego ya la tercera división. Los niñultos, ok, dice Daniel. Pero bueno, yo soy Arturo Mena, Nefrox en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en un montón de lados. Así búsquenme también en Xbox Live, en PlayStation Network. Y el episodio ya está como muy dedicado a, ¿verdad? Obviamente porque pues traemos, bueno, Chipitín trae un video relacionado y Daniel en Point of View va a hablar algo acerca de lo mismo. Pero también primero una disculpa de la semana pasada, la verdad es que el señor se fue de vacaciones, ¿verdad?
Sí, pero la máquina aquí estaba.
El señor se fue de vacaciones, al otro señor que está allá, el del cine, tuvo problemas con la ley, nada grave. Axel tuvo problemas de trabajo, y la verdad estaba yo solo y dije, ay no, nada, así no me gusta, de por sí venimos pocos también a trabajar. Pero bueno, no importa, aquí andamos. Señor, preséntese.
¿Qué tal, Chipitín? De nuevo, trayéndoles algo de música, algo. Este ya no es muy fresquecito, pero a petición de acá del jovenazo, pues vamos a traer una banda mexicana que por ahí reinó a finales de los 80s y principios de los 90s. Y esto es Microchips.
Exactamente, vamos a ver una de esas bandas que sí se le puede llamar pilar del movimiento, no actual, sino de la década del 2000 aproximadamente, porque sí tiene una serie de artistas ahí que después aparecieron en otros lados, no nada más en el del rock, ¿no? Sino aparecieron como en la actuación, en el management y demás, y que sí formó parte como de esas cosas extrañas que se hacían en los 80, entre las que destaca Magneto, ¿verdad?
Timberrinche,
exactamente. Y estamos hablando más y más que de las producciones de Luis de Llano y compañía. Ahí estaba también, aparece Microchips. Y bueno, sí, es una banda que a nosotros, al menos a mí sí, como que... No voy a decir que era fan, pero sí me marcaba, era... Bueno, yo de la gente que nació en los 80, que principios de los 80, recordará que Microchips o Caló eran como que las grandes influencias que teníamos de la música extraña o alternativa en esos momentos en México, porque si nos llegaba Vanilla Ice o ejemplos de este tipo, pero en México eran nuestros exponentes.
Pues sí, y además también recordemos que en esa época, pues la neta nada más había una vía, ¿no? Bueno, una y media, porque el otro canal que sigue siendo chafa, pues pues no rifaba, no tenía la infraestructura, ¿no?
¿Quiere
gobierno? Aparte, sí. Pero bueno, por este lado, pues la verdad es que ellos sí en verdad tocaban sus instrumentos, que es lo más, bueno, lo más atónito de esto, ¿no? O sea, que no eran tanto una producción, o sea, bueno, sí era una producción maquilada, bien armada, pero con elementos que sí tocaban. Y eran chavitos que la verdad tocaban muy chido.
Sí, exactamente. ¿Y qué traes de información acerca de los miembros de Microchips? ¿Cómo empezaron a tocar o qué onda?
Ah, pues muchos de ellos porque pues sus papás eran músicos y por ejemplo había ahí de la cueva también y los otros carnalitos que tocaban la lira y la batería, que ellos eran los sobrinos de Luis de Llano y fue que los vieron y los empezaron a tocar así como que, ah, este morrito toca chido, vamos a ponerle otro. Y dije, mira, ya la hicimos, ¿qué creen, muchachitos? Van a tocar. pero les daban las canciones, se las escogían. Eso que ni qué.
¿Te acuerdas de las temáticas más o menos de las rolas? Yo me acuerdo mucho de un video, no me acuerdo ni tanto de la rola, de en Chapultepec, en la montaña rusa. ¿Te acuerdas tú?
No. Ok, dale. Yo me acuerdo de la del perro lanudo, ¿no?
Ah, bueno, ese era un ícono.
Pues sí, pero todavía lo es, el perro lanudo. Pero pues sí, todas las letras estaban un poquito enfocadas más hacia la inocencia de los chavos, o sea, la verdad... Pues no, que no estuviera tan mal, pero ahí lo gacho es que no los dejaban exponer su temática. No podíamos ver su visión. Venga.
Que también estaban todavía muy chavitos como para a lo mejor darse cuenta de que podían hacerlo, ¿no? Y después lo vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo más claro es Jay de la Cueva, que ya después vas a tener un montón de proyectos y a la fecha sigo con un montón de proyectos y sigue siendo un musicazo. Pero que sí, obviamente, ese inicio, ahí le sembraron la semillita de ser rockstar y pues que lo ha llevado a diferentes lugares y que creo que por un lado estuvo bien prefabricar a Microchips.
Y pues yo creo que todo regresó a su lugar, ¿no? O sea, si bien a Jay de la Cueva después de Microchips, pues ya no le fue muy bien dentro del mainstream, o sea, de lo que más se ve, pero sí él influyó en muchas cosas. Por ejemplo, él fundó Molotov con Randy de Molotov, con el Güero. Él también tuvo que ver ahí con Fobia. En su último disco, pues de la era, de la verdadera de Fobia, pues también fungió como baterista ya de Tour y pues tocaba muy chido la batería también.
¿Anduvo con algo tuvo que ver con Las Víctimas también en algún momento?
Ah, de esa sí no me la sé.
Yo no estoy seguro, No estoy seguro si por ahí creo que grabó un disco, uno de los discos, pero no te lo aseguro.
No, pues ni yo. Y posteriormente ese estuvo Titán, que también fue un precursor de la música electrónica aquí en México, y que pues ahí quedó, ¿no?, la base de Titán, y es cuando mete Moderato y vamos, pues la verdad está haciendo rock para chavitos, ¿no?
Que al fin y al cabo es como rescatar lo que estaba diciendo en principio, que vuelvo a lo mismo, a mi gusto Moderato no lo hace mal, o sea, obviamente es un producto prefabricado y es una onda así muy, es una puesta en escena, pero muy bien hechas, desde mi punto de vista son músicos que sí tienen algo que aportar y que obviamente se venden como debe serse si vas a hacer un producto de ese tipo.
Sí, y prueba de ello es que tiene canciones originales Jay de la Cueva en Cars Doors, la película de Pixar, y son composiciones muy muy completas, o sea, para viniendo de Moderato, pues uno se la cree que sea tan serio y sale con su personaje de madera también las roles.
Exactamente, pero bueno, entonces ahorita nos vamos a ir con un videito de... ¿Qué año será? ¿Del 89? Este video. Es un video de Microchips que de hecho rescató de las profundidades del YouTube, porque pues, ya estaba bien perdido, ¿no? Dices que estaba complicado conseguir música decente de estos muchachillos.
Sí, había muy poquitos videos y pues la neta puse el de los más, cuando estaban más morritos, y la canción un poquito más a tono al mes del morro, ¿no?
A la ocasión, exactamente. Pero bueno, ya con eso cerramos abril. ¿Y qué viene para mayo?
Ay, no sé, déjenme pensar.
Luego decimos, luego les contamos qué viene. Pero también, para que vean que la chipitipedia del rock es bastante diversa, ¿verdad? Has tenido pop, bueno, algo medio pop, y luego bien hardcore, y ahora Microchips que entra en el prefabricado.
Y pues, que no se les haga... raro que la próxima sea Backstreet Boys.
Estaría bueno hacer una del pop, acá bien pop, así el pop industrial, pero no porque sea con tendencia industrial, sino porque salió como industrial, así en todo, en los 90, salieron un montón de esas bandas, de los 80, 90, o a lo mejor al rato trae a los Tucanes de Tijuana o algo así, acá el Chipitín.
Ah, sí, con la del Tío Borrachales, cómo no.
Por ejemplo, un gran éxito. Pero bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna tocada o algo por ahí? ¿O ya se acabaron?
¿Se acabaron? No, el 12 de mayo estaremos en La Patrona con Pato Machete. Pato Machete aquí viene a San Luis y Guerrilla estará abriendo el evento.
Exactamente, muy importante. Ahí te mandaron decir de allá. Pero bueno, pues...
No.
Nada. No, nada que pueda decir en al micrófono. Mande, señor, el video.
Bueno, ahí viene Microchips con su versión de Batman... como Batimix, así viene, así que pues, Microchips con Batman.
Dense y ahorita regresamos con Point of View, va.
Me da 6 boletos, por favor. Oigan, chavos, ¿de veras quieren ver Batman?
¡Sí! ¡Sí! Sí. Sí.
¡Pues entonces síganme!
¡Miren los instrumentos!
¡Qué padre! ¡Córrele, córrele, córrele!
Gracias, damas y caballeros. Muchísimas gracias.
Y ahora regresamos al programa que estaban ustedes disfrutando.
Waiting for...
Ajá. Ah, yo voy acá, ¿verdad? Por eso digo que está bien padre, y entonces cuando se muere Nick Fury... No, ¿qué? Ah, perdón. Estamos platicando de Avengers. Perdón. Ok. Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Daniel, arroba Héctor de Ramos en Twitter, Facebook, LinkedIn y todas esas cosas. Ya saben, saludo a Luis Anaya, que siempre me acuerdo. Por su culpa ahora me acuerdo cada que digo mi mención. Es Point of View y vamos a hablar de películas que nos marcaron la infancia. Qué bonito, películas que nos marcaron la infancia. ¿Quién no recuerda dos, tres películas con cariño? Pues yo les traigo aquí el día de hoy 7 ejemplos más uno, porque la verdad es que no pude sacar ninguna. Tuve que poner las 8. Ejemplos que marcaron mi infancia, ojo, aclaro, y claro el hecho de que estamos por ahí pegándole a los 30, no les digo cuántos, pero casi tenemos por ahí. Entonces, pues ahí vayan sumándole las fechas de, ay, pues entonces tenía tantas, porque entonces la vio, sí, pero no. Recordemos que en primera, pues muchas de estas películas, la verdad, las vimos en cine, permanencia voluntaria. Entonces, en teleabierta, en español, vilmente, así con el doblaje tan bonito de Audiomaster 3000, que ya, Dios en paz, descanse. Y bueno, primero que nada, una película que a mí me marcó poderosamente la infancia, porque pues, ¿quién no quería ser como el niño de esta película? ¿Verdad? ¿Quién no quería ser el Karate Kid? ¿Verdad? Daniel, Ralph Macchio, que tiraba las pataditas y hacía la grulla y todas esas cosas. La 1, porque la verdad, ya la 2 y la 3 ya fue un debraye total. Y ni qué decir con la 4 con Hilary Swank, que ya mejor ni hablamos de eso. Pero la 1 de verdad era muy bonita. Aspirar, pulir y atrapar la mosca con los palillos. Y tantas escenas memorables, épicas y bonitas que tenía esa película. ¿Cuántos niños no se metieron a clases de karate nada más por culpa de esa maldita película? Toda nuestra generación, el 99% de los que estudiaron karate porque vieron el Karate Kid, ¿no? Además de con Pat Morita y Ralph Macchio, que Ralph Macchio, por Dios, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Ralph Macchio? Hace poquito, no hace, no hace no tanto, hace como un año, año y medio, salió en una serie, de nuevo regresó, está igualito nada más que en canoso ya maltratado por la vida, pero el tipo se volvió, trató de quedarse en su carrera de actor, pero creo que terminó como agente de seguros, una cosa así. Sí, uno de esos casos lamentables. Pero bueno, otra bonita película de nuestra lista, una película de Ivan Reitman, este hacedor de blockbusters, Ghostbusters de 1984, los Ghostbusters. Sí. ¿Quién no bailó tiririri, tiri, y Julio Gonocol? Y sí, qué bonito, y era muy padre porque hacíamos el pasito y todo, sí, era muy padre. Además Dan Aykroyd y pues Bill Murray, que mi respeto a esos señorones, que qué buen timing tienen para la comedia, tienen todavía. Pero sí, de verdad, los Ghostbusters, qué bonito, y esas escenas épicas donde veíamos el monstruo así enorme y las payasadas, veíamos muchas, muchas cosas, que aparte, bueno, pegajoso, era de lo más moderno y tecnológico que podía haber, eso era un gran blockbuster en ese entonces, con mucho varo y mucho efecto especial. Entonces, que aparte hemos de decir que el Karate Kid ya lo hicieron remake, hace un par de años, recordemos, no, hace menos de un año, muy, muy malo, y los Ghostbusters están haciendo el remake, pero bueno, otra película que yo recuerdo con mucho cariño, Los Campeones, los Mighty Ducks, los Pats Salvajes con Emilio Estevez, el hermano Charlie Sheen, qué pobrecito, esa gran historia de deportes, de película deportiva, donde una antigua gloria del hockey que se vio truncada su carrera en la NHL porque se lastimó la rodilla, así de obvio la justificación, se vuelve alcohólico y no sé qué, y su servicio comunitario lo tiene que hacer como entrenador de un equipo de hockey, que son los Pats Salvajes, que era el último equipo, el equipo de hasta abajo, que era una bola de rechazados que nadie quería. Y entonces descubrimos que son niños bien bonitos y que el entrenador es una magia andando, y terminan a ser, obviamente, como lo dice su título, los campeones. De esas hubo también 3, pero la única salvable es la primera. Ya cuando se van a los nacionales, que lo juntan un chino que era patinador artístico, y juntan a no sé quién diablos que juega americano y bla, 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 ya no están tan chidas. Pero la 1, donde se avientan esa escena donde enseñan la táctica del vuelo en V de los patos para aprender y a ver cómo anotar goles, es muy bonita, es muy bonita. Otra película que recuerdo, yo creo la primera película que recuerdo haber visto en mi vida en el cine, Los Gremlins, una película de 1984. Es la uno, la original, esta también tiene tres, pero ahí sí las tres son muy buenas. Las tres son buenas. ¿No fueron tres? Fueron tres de Los Gremlins. Sí, tres de Los Gremlins. Y la primera donde sale Gizmo y donde pues, los Gremlins salen porque le das de comer después de la medianoche. Una serie de animales extraños, okay, y además muy cómicos porque algunos hablaban, otros imitaban y otros hacían 40,000 cosas. Era muy padre, muy bonita y es de verdad para mí una película del 84 y yo recuerdo de verdad la primera película que fui a ver al cine fue esta, o al menos que yo recuerdo haber ido a ver al cine. Aparte estaba llenísimo para ese entonces, en unos cines, que ya mejor ni les digo dónde porque ya ni existen, entonces pues nada más me voy a evidenciar más. Una película también de 1984, que qué buen año para el cine, ¿eh? Casi todas de mi lista son del 84. La historia sin fin, ¿quién no recuerda esa bonita adaptación del libro de Michael Ende, si mal no me equivoco, es La historia sin fin, donde sale Atreyu y donde sale un dragón volador y 40,000 cosas más. Una muy bonita historia de esas películas que podías ver una y otra vez cada que la ponían en la tele y no te acababas. Y curiosamente la historia de Sin Fin duraba 2 horas y media. Entonces, pues no era tan sin fin, ¿verdad? Duraba 2 horas y media. Pero muy bonita, de verdad. Una de las grandes recomendaciones. Si no las han visto, si no se la han puesto a sus niños, si es que ya tienen niños, pónganselas. De verdad es una historia muy bonita, muy tierna, muy sencilla, muy fantástica. El hombre hecho de roca que le daba rocas a su hijito, pero las rocas ya estaban huecas, entonces estaban muriendo de hambre. Es desgarradora la historia. Ok. Otra película, una película ya un poquito más para acá, ya un poquito más grande, ya entendíamos lo que eran sangre, sudor, balazos y demás. Robocop de Paul Verhoeven. El Robocop original, que qué bonita película. Yo crecí viéndola y compré mi modelo a escala de la pistola y teníamos el casco y teníamos 40,000 cosas. Yo recuerdo pasar tardes enteras con uno de mis tíos, le mando un saludo. Nos la pasamos jugando a Robocop y era muy, muy padre porque pues, matamos a todos los malos y nos fuimos en patrullas y salía ND-250. Y, era una cosa muy bonita y muy fantástica. Sí, película que no es realmente infantil, pero bueno, es una película de mi infancia. A mí sí me dejaban verla, aunque es la película más sanguinaria de la historia. A la fecha es la película que tiene el récord de más muertos en pantalla. Pero bueno, Robocop, que es una película que yo disfruto enormemente. Y una película también de 1984, Pesadilla en la calle del infierno. La primera película que de verdad me dio miedo, así de, ay, güey, o sea, sí, saca de anda. Sí, a mí me gustó mucho, sobre todo la original. Además, la original tiene la curiosidad de que sale Johnny Depp. Fue de sus primeros papeles, fue su primer como estelar. Acababa de emigrar del cine a la televisión y era así como pues la nueva cara, el nuevo muchacho que a lo mejor por ahí y funcionaba y a ver, y pues ahorita ya vemos que Johnny Depp es Johnny Depp, ¿verdad? Que sigue siendo el mismo papel desde hace 10 años, pero bueno, es otra historia. Y por último, porque ya van 7, pero yo tengo que añadir una más porque a mí me gustó. Las Tortugas Ninja, la versión de 1990, otra película que también tuvo una secuela y otra película que también está haciendo remake, por cierto. Pesadilla en la calle del infierno también tiene N1000 remakes, además, tiene como 3 remakes. Entonces, pues, los 80s regresan, yo les dije, y hasta tenemos nuestra sección aquí de que vivan los 80s, porque sí, de verdad, a cada rato vienen. Y ahora, Las Tortugas Ninja, que también van a regresar con Michael Bay, el director de Transformers, el director de la trilogía de los Transformers, que vienen de regreso las Tortugas Ninja y van a ser extraterrestres las tortugas y una cosa así muy horrenda. Pero las Tortugas Ninja, la versión de 1990, donde vemos esa bonita explicación en la que decimos cómo es que surgen las tortugas y por qué las tortugas tienen los nombres que tienen. Pues si no lo saben, las tortugas pues todos tienen nombres de pintores italianos famosos. Entonces, pues qué bonito, ¿no? Pues acá una historia muy bonita donde mezclan todos los tipos de culturas porque pues, son ninjas, entonces pues, son de allá de Japón, pero tienen nombres italianos y les gusta la pizza y viven en Nueva York y se enfrentan contra, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el malo? Gracias, Destructor. Se me olvidó, es que me acordaba en inglés y me hice bolas. ¿Qué? Ah, y el, exacto, y el clan del pie, que era una cosa muy extraña, muy bonita. Pero ver las coreografías de las Tortugas Ninja, la verdad, mis respetos para los actores que interpretaban a las tortugas, porque esas coreografías eran virtualmente imposibles de hacer y además lo hacían con un traje de tortuga encima. Mis respetos, ¿eh? Estaba muy bien hecho el maquillaje y unas secuencias de acción muy, muy chidas, con un dominio muy, muy marcado de los artes marciales en toda la extensión de la palabra. Eran secuencias llenas de acción y que entretenían enormemente. Yo recuerdo salir del cine Avenida, sí, del cine Avenida, que ya ni existe tampoco, y salir dando patadas por las escaleras, así, y salir así, comparaba los chacos en la esquina, porque en ese entonces vendían cosas allá afuera del cine. Entonces, sí, vendían armas, vendían chacos y sais, y boss, bueno, los boss no tanto, pero las katanas sí las vendían. Y pues sí, ¿no? Pues, ¿cuál es tu ninja favorita? Pues a mí me gustaba mucho Leonardo, porque era el chido y era el inteligente. Y aparte, pues jugaba con el boy, era bien chido. Pero bueno, entonces esas son algunas de las películas que a mí me marcaron la infancia vilmente. Entonces, vamos a la rola cinéfila para que ya despedir yo esta parte de esta sección. Nada más les recuerdo que yo soy Héctor Daniel, arroba Héctor de Ramos en Twitter, Facebook, LinkedIn, Google Plus, YouTube y todos esos lados. Y no se les olvide qué bueno que se pueden suscribir a la revista Carrete, que ya salió, ya está aquí. Si la quieren, pues nada más mándenos un correo a cineteca@gmail.com. O pues si quieren, pues ahí mándenme un Twitter y díganme, mándenme por inbox su por DM o por inbox, si quieren en Facebook, pueden mandarme su correo electrónico y yo les hago llegar la revista Carrete, que es trimestral ahora, es enero, febrero, marzo y abril, lo que estamos abarcando. Y viene además en la Cineteca, pues viene todo el ciclo de David Lynch, pero de eso ya les voy a estar contando a más detalle el próximo lunes, ya que tengamos toda la información completa. Eso es lo que viene en la Cineteca, va a estar interesantísimo. Y bueno, y por ahí vamos a estarles dando también más noticias de la Cineteca, porque andamos bien clavados con eso, y con Rodando Tour, que también está bien, bien chido la idea que está manejando ahorita el Rodando Tour. La próxima semana ya tenemos la programación y se las estoy platicando para que vayan y vean estas películas que van a estar bien, bien padres, la verdad. Vamos a la rola cinéfila, que es Yo Soy Tu Amigo Fiel, porque pues es Día del Niño. Entonces, pues una bonita canción de Toy Story, pero que no es la misma que ya había puesto alguna vez, porque alguna vez puse una de Toy Story. Vamos a poner una película, Yo Soy Tu Amigo Fiel, pero la versión que sale en Toy Story 2, una canción interpretada por Tony Bennett, que hace la voz de Squeezie, el pingüinito que tiene un silbato y que no le servía el silbato, y ya cuando le sirve el silbato se pone a cantar de alegría y hace esta versión, que es interpretada por Tony Bennett, y esta es la rola cinéfila. Yo soy Héctor Daniel y nos vemos el próximo lunes. Ay, que ya nos vamos y esto se acaba, entonces esto se llamaba En Directo Music, entonces quédense con la rola cinéfila y nos escuchamos el próximo lunes. Nos vemos y nos escuchamos, y no se les olvide de bajar el tiro en directo y todas esas cosas que tenemos, que ya ni sé, pero tenemos muchas cosas. Te sigue la vida. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Well, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, we can see it through. 'Cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Some of the folks might be a little bit smarter than I am, no kidding, bigger and stronger too, but none of them would ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by. Andy's going to college. Can you believe it?
Mom, I'm not leaving till Friday.
Such a big deal.
Andy, you think she's ready to drive the car yet?
Yeah, no, teacher!
You still worried?
About Andy? It'll be fun while it lasts.
I'm proud of you, cowboy.
Besides, when it all ends, I'll have old Buzz Lightyear to keep me company. For infinity and beyond.
You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
You got.
Indirecto.